Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Un accidente de tráfico provocado por una narcolancha deja 2 muertos en Murcia. Antonio Raid, muy buenos días.
Un siniestro en cadena que se ha producido en la autovía de La Manga a la altura de El Algar, una pedanía de Cartagena. Los ocupantes del vehículo que transportaba la narcolancha se han dado la fuga. Murcia, Pedro González.
Y el resultado de tal accidente ha sido el de 2 mujeres muertas y 6 heridos, uno grave. Como decís vosotros, esa narcolancha se soltaba de un vehículo a la altura de la autovía de La Manga. A estas horas, las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda de los conductores de dicho vehículo que se han dado a la fuga. Al lugar se desplazaron varias patrullas de tráfico por el aviso de que había varias personas atrapadas en sus vehículos. Todo apunta, según ha podido saber la cadena COPE, que se trata de una narcolancha y que estos individuos que la transportaban, como decimos, tras el accidente, huyeron del lugar. Está abierta la investigación.
El veto del Partido Popular Europeo al nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea deja en el aire la renovación del gobierno de la Unión. Los populares no van a modificar su postura hasta que Rivera dé explicaciones sobre su gestión de la crisis de la Dana. Desde el PP le acusan de estar desaparecida en los momentos clave de la tragedia. En la mañana del fin de semana de COPE, el vicesecretario del PP, Juan Bravo, ha dicho que su ausencia la delata.
Lo que sí que sabemos es que lleva semanas desaparecida, que adquirió la condición de parlamentaria europea, pero no renunció a ser ministra y, sin embargo, no ha ejercido su ministerio, que era una parte importantísima en la gestión de toda esta Dana. Y, además, en las últimas semanas, pues parece que lo más importante para ella era dar explicaciones en la Unión Europea y no tanto dar explicaciones como ministra a los españoles, ¿no?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a solicitar mañana comparecer en el Pleno del Congreso para explicar su gestión sobre la Dana. En Estados Unidos, Donald Trump sigue desvelando con una medida estrategia los nombres de su nuevo gabinete. El último en conocerse ha sido el cargo de secretario de Energía y el elegido es Chris Wright, dueño de una petrolera. El megadonante republicano ha cuestionado el cambio climático.
There is no climate crisis.
No estamos en una crisis climática y tampoco estamos en medio de una transición energética, ha dicho el que será nuevo secretario de Energía. Y la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha entregado esta noche sus antenas de oro y en la gala ha estado muy presente la figura de la gran leyenda de la radio.
¡Hola, hola! ¡Comienza! ¡Tiempo de juego!
Los profesionales de COPE que tras el adiós de Pepe Domingo Castaño recogieron su legado en Tiempo de Juego han sido galardonados con una de las antenas de oro. Jorge Hevia, Gema Santos, Andrea Peláez, Eri Frade y Germán Mansilla han sido los encargados de recibir este galardón, no solo por mantener el espíritu radiofónico de Pepe Domingo, sino por imprimir su propia personalidad en el programa número uno de la radio deportiva en España.
Gracias, Pepe, por ser el líder de una maravillosa familia que te sigue echando de menos y que lo ha aprendido todo de ti.
Gracias, Pepe, por enseñarme, por enseñarnos que la publicidad en la radio es algo muy serio.
Pepiño Churri, gracias por hacernos este regalo, porque tú fuiste el que dignificó la publicidad en la radio, tú eres la radio.
Y mil millones de gracias a los anunciantes por seguir pensando que el programa de Pepe es el mejor sitio para estar.
Les pido por favor a todos que levanten si pueden sus copas y brinden por Pepe Domingo Castaño. ¡Viva Pepe y viva la radio!
Viva la radio. Bueno, además, en televisión, el formato Solidarios por el Bien Común de 13 también ha recibido la antena de oro de televisión por saber mostrar cada semana de forma atractiva y entretenida la labor social de la Iglesia y hacerlo a través de las historias de quienes lo hacen posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En MotoGP, Jorge Martín quiere conseguir el Mundial Teresa Vasallo.
Y el título se va a decidir en la última carrera. A las 2, el madrileño saldrá cuarto en el circuito de Barcelona. Primero es Bañalla, segundo Aleix Espargaró y tercero Marc Márquez. Martín únicamente necesita terminar noveno para poder levantar ese trofeo en fútbol. Este es un fin de semana sin primera división por el parón de selecciones. Ayer volvió a Valencia con un derbi marcado por un emotivo homenaje a todos los damnificados por la Dana. El Levante y el Elche empataron a 1. Esto es lo que dijo Julián Calero, entrenador de Levante, en Tiempo de Juego después del partido.
Nos hemos pegado una primera parte en la que, por desgracia, futbolísticamente no éramos capaces de de tener la capacidad psicológica. El fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Pues el ánimo era el que era y cambiar eso no era sencillo, ¿no? Por más que queríamos, porque a fe que queríamos, pero era muy difícil.
Y en la Liga F, el Barcelona ganó y goleó al Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano por 4-0.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, es 17 de noviembre. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. La segunda Dana, la que ha llegado de recuelo tras las monstruosas tormentas del 29 y 30 de octubre, ha terminado. Quedan lluvias en Canarias, como flecos. Hay nubes y claros en el norte de la península y en general hoy tendremos temperaturas templadas, con máximas de 21 grados en Sevilla, en Córdoba, Badajoz o Almería. Así anunciaba nuestro Jorge Olcina el tiempo para la semana que entra.
Afortunadamente va a ser una semana de tiempo muy estable, muy tranquilo, salvo en el norte peninsular, que entre martes y viernes pues van a ir rondando algunos frentes, cruzarán algunos frentes, irán barriendo, pero dejarán muy poca precipitación. Pero en el resto un tiempo pues estable, tranquilo, con algunas nieblas a primeras horas de la mañana en los valles principales de nuestros ríos. Pero esta segunda mitad de noviembre parece mucho más tranquila y por otra parte lo necesitamos.
Y Gijón, que ha enarbolado la bandera de la Navidad en España, abría ayer las festividades con un encendido diferente, con un recuerdo de respeto para Valencia. Escuchamos al alcalde, don Abel Caballero.
Este año vamos a encender primero este árbol y lo vamos a hacer en homenaje a Valencia. Lo vamos a hacer en el cariño, en la querencia y nuestro homenaje a Valencia. Todo nuestro aprecio, nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestro dolor por las víctimas inicia el homenaje desde Vigo para Valencia. ¡Adelante!
Un enorme abeto eléctrico de 44 metros de altura proyectaba la frase Forza Valencia y solo al final del himno autonómico se hizo la cuenta atrás.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. This is Christmas.
La impresionante iluminación cambió el color de la ciudad, empezaron los villancicos y una colosal estrella sobre el árbol trazó un juego de colores que recordaba los fuegos artificiales. Las Navidades este año deben ser más que nunca las de la esperanza. La posibilidad de una reconstrucción entre todos, de un territorio devastado al que amenazan, entre otros, el peligro de cierre de muchas empresas y negocios y el paro consiguiente. No nos podemos olvidar de Albacete, de Cuenca, de Valencia, que sientan que no están solos, que noten nuestro cariño y la esperanza que brota del Belén y del Niño Jesús. Hay un misterio en el dolor compartido. Todos lo sabemos, porque todos hemos sufrido. Algo que consuela y que ayer empapó el Estadio Ciudad de Valencia, como habéis oído en el informativo, cuando se reanudaron los partidos tras la terrible riada. Los jugadores y los 20.000 asistentes guardaron silencio mientras sonaba el himno, justamente antes de que empezase el partido entre el Levante y el Elche. Solo impresionante de trompetas, arrancó las lágrimas y después el himno se sumó como una voz atronadora. Y ayer volvió a repicar el sonido del siniestro contador de las víctimas. Una mujer aparecida en Sedaví, una de las localidades más afectadas, ha elevado hasta 123 el número de fallecidos. La mujer ya está identificada y los restos mortales pendientes de autopsia. Ha sido un joven que buscaba chatarra, un joven del barrio de La Torre, el que ha encontrado el cuerpo a pocos metros de un coche que ya había sido registrado y localizado. Descanse en paz. Descansen todos en paz. El descontento ciudadano por la gestión de la catástrofe alcanzó ayer al gobierno de España con una manifestación de la organización juvenil Revuelta que se desarrolló en el centro de Valencia y coreó lemas contra Pedro Sánchez y contra Carlos Mazón simultáneamente, reclamando la dimisión de ambos. Por su parte, los miembros del gobierno salieron ayer en tromba para desautorizar las explicaciones que el presidente de la Generalidad Valenciana dio el viernes en el Congreso de los Diputados. Dos ministerios, el de Marlaska y el de Teresa Rivera, han cargado contra Carlos Mazón, diciendo que pudo alertar antes a la población y que tenía toda la información a su disposición. Recordemos que el dirigente popular afirmó que ni la Agencia Estatal de Meteorología fue lo suficientemente contundente, ni el Ministerio de Transición Ecológica avisó a tiempo del caudal impresionante que bajaba por los ríos y que se lanzó después contra las poblaciones más afectadas. También fuentes de Emiliano García Page han explicado que en Albacete solo hubo alerta naranja y que ni siquiera había pluviómetros en el cauce del arroyo de Letur que pudiesen dar cuenta de la tromba de agua en el Segura. Mientras tanto, y en su campaña para convertirse ahora en comisaria europea, Teresa Rivera ha prometido en Europa apoyar las centrales nucleares. Tócate las narices. Dice Diego, donde digo Diego, con toda soltura. Rivera siempre defendió el cierre de las nucleares y asume ahora las tesis del PP de que cerrarlas pone en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico. Hay que ver cómo cambian algunas cuando se trata de ascender en la carrera. También en la Unión Europea, Santiago Abascal fue elegido ayer como presidente del partido euroscéptico Patriotas, partidario de reducir las estructuras comunitarias y primar los gobiernos nacionales. En Patriotas militan Vox por España, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y la francesa Marine Le Pen. Hay otros dos partidos a la derecha del popular, la italiana Giorgia Meloni, que ha moderado sus políticas, está en otro grupo, y en un tercero se encuentra Alternativa para Alemania, llamada AFD. Y fuera de Europa es hoy noticia que Nicolás Maduro ha liberado un centenar de presos políticos, entre ellos dos españoles con doble nacionalidad, un joven de 20 años y una mujer madre de tres hijos, capturados por manifestarse tras los recientes comicios denunciados por las instituciones internacionales. La excarcelación de estas 100 personas, más o menos, los medios se contradicen, unos dicen 70, otros 107, pero en fin, un centenar, tiene que ver con el escándalo por la muerte de un miembro de una mesa electoral al que se negó auxilio pese a ser diabético. También con el miedo del régimen, al nuevo escenario que se proyecta desde Estados Unidos tras la elección de Donald Trump. El nuevo presidente ha amenazado con ser más contundente con el régimen. Recordemos que las protestas por el pucherazo en Venezuela llevaron a la cárcel a unos 1.800 opositores, entre ellos 150 adolescentes calificados por Maduro como terroristas. Y si hay alguien que en la crisis de la riada se está percibiendo el desastre que alcanza a las familias, son los peritos. Los peritos que reciben a los ciudadanos que lo han perdido todo. Están sobrepasados de trabajo. Unos 800 peritos evalúan los daños de coches, de casas, de comercios. Cada día entran nuevos encargos y tramitaciones. Don José Javier Ibáñez es arquitecto técnico y uno de estos peritos, concretamente perito de seguros de Ibalgo Peritaciones en Valencia. Don José Javier, buenos días.
Hola, buenos días,
Cristina. Creo que tienen fuerzas especiales, más peritos que nunca trabajando, pero que no dan abasto.
Pues sí, sí, esto ha desbordado pues a todo el mundo. Es una cosa que no se había visto antes. Siempre hemos tenido danas, siempre hemos tenido siniestros de este tipo, pero el volumen de esta catástrofe es brutal, es descomunal. Sobrepasa cualquier imaginación. Pero no solo a los peritos, cuando se han tenido que hacer los trabajos de desembarre, cuando han tenido que ir en las ayudas para retirar vehículos, fíjate, los están retirando, pero los están amontonando porque a ver qué haces con todos los vehículos. Se siguen haciendo estos trabajos de retirada. Ahora entramos nosotros. Tú ten en cuenta que nosotros tenemos nuestro trabajo del día a día y aparte tenemos que asumir este volumen de trabajo, por decirlo de alguna forma, extra. Se han desplazado peritos de toda España y esto es catastrófico, porque ten en cuenta que tampoco se pueden desplazar a todos los peritos que estén trabajando en España, porque en sus lugares de origen también se están produciendo siniestros y también tienen que atenderlos con el día a día.
Claro.
Y esta dana tampoco ha afectado solo a la provincia de Valencia, ha afectado también a otras comunidades.
En el caso de nuestro interlocutor, perita hogares, comercios, comunidades, pymes, está trabajando sobre todo en la zona de Algemesí, una de las poblaciones más afectadas por la dana. ¿Qué te has encontrado que te haya llamado la atención?
Bueno, pues mira, básicamente lo que te estoy comentando, entras a la población y es una desolación, es catastrófico, es como una película de miedo, todas las calles llenas de barro, todos los coches llenos de barro, la gente en las puertas, con las puertas de las viviendas abiertas, esperando que alguien vaya a su vivienda para ver los daños que ha tenido, sacando barro, limpiando, han perdido objetos personales, que ya no el valor material del propio objeto, sino a lo mejor el valor sentimental, que eso, por desgracia, pues es una cosa que tampoco se puede valorar para la hora de hacer una propuesta de indemnización. Y bueno, es aquello es desolador, realmente.
Claro, supongo que hay yo encontré en su momento que ha perdido dos coches, que ha perdido la casa, que ha perdido los enseres, que tienen afecciones graves, ¿no? Porque contamos los desaparecidos y los muertos, pero hay personas que han quedado muy enfermas.
Bueno, sí, por desgracia, la afección mayor son las personas que han perdido algún familiar, amigo, personas así. Y bueno, luego efectivamente pues hay personas que lo han perdido todo. Te voy a decir una cosa, al final los daños materiales pues con el tiempo los recuperas, para eso está el seguro, pero tú piensas ahora también las personas que no tienen seguro, porque tenemos que dejar claro que el consorcio actúa a través de los seguros que tienen las personas para los bienes materiales, ya sean vehículos, hogares, comercios, pymes, etcétera, etcétera. Si tú no tienes un seguro, entre comillas, te encuentras desamparado. Para eso están las ayudas del Estado cuando se declara zona catastrófica, que por supuesto se declara la zona catastrófica. Y se dirá qué poblaciones entran dentro de las zonas catastróficas para recibir estas ayudas. Pero volvemos a hablar de lo mismo. Ahora, pues, ¿cómo demuestras tú el daño que has tenido en tu vivienda? No tienes seguro, ningún documento, y tienes que reclamar pues todo lo que ya no está en tu vivienda porque ha desaparecido, porque se la lleva el agua, porque lo has tenido que sacar de tu casa, etcétera, etcétera. ¿vale? Necesitas también profesionales. Claro, estos profesionales son los mismos que están interviniendo en los siniestros del día a día y en los siniestros claro. de esta catástrofe.
Uno de los detalles más importantes y el que queda en la memoria, por ejemplo, de riadas históricas como fue la de 1957, es la altura a la que llegó el agua sí. en los distintos domicilios. ¿Qué has visto tú en este sentido?
Bueno, aquí en la, es que he visto de todo un poco, claro. Bueno, estaba en la población de Algemesí, pero también estaba, por ejemplo, en Carlet o en la Alcudia o en Benifayó. Allí fueron muy afectados por el tornado que pasó y ves verdaderas calamidades también causadas por el viento. Aquí en la altura, en Algemesí, pues estamos hablando de entre 50 y 70 centímetros de agua. Que pues imagínate, 70 centímetros de agua en una casa, pues todo lo que pilla, pero es que no es agua limpia, porque es agua limpia. Luego al final pues lo limpiamos y ya está, no. Es agua con barro, suciedad, se mete por todas partes, la afección es bastante grave y luego limpiarlo es bastante complicado. Y a mí una de las cosas que más miedo me daba era que tú sacas el lodo de tu casa, lo tienes que tirar a la calle donde puedas. Mucho lodo de este se ha ido a las alcantarillas y eso luego se puede solidificar, reducir el volumen de las alcantarillas y en otra tromba de agua volverse a producir reflujos de agua por saturación del alcantarillado. Hmm. Ahora hay que proceder a la limpieza de todos los alcantarillados. Vamos, una catástrofe real.
¿Te atreverías a decir en qué tiempo puede una persona recuperar el importe de los enseres de su casa o una compensación por la casa perdida o por los coches?
¿En cuánto tiempo la compañía puede pagarle la indemnización de los daños? Uf, sí, no. Esto no es ir, ver y ya está. Entonces, te quiero decir, como he dicho antes, tú tienes un contrato de seguro en unas condiciones y tienes asegurado pues ciertas cosas. Hay gente que tiene asegurado lo que se llama el continente y el contenido. Hay gente que solo tiene el continente, hay gente que solo tiene el contenido. Pero bueno, básicamente, después de la visita, si es un siniestro total, y sobre todo es muy importante el tema de las fotografías, ya no te digo el tema de las fotografías en el momento del siniestro, que tú estás preocupado de tu casa, salvando lo que puedas, limpiando, conteniendo, y a lo mejor no te ha dado tiempo a hacer fotografías, sino incluso fotografías anteriores de la vivienda. Mira, pues yo tenía este mueble, tenía esta mesa de reuniones, de lo que sea, que se le pueda dar una pista al perito. Eso, la valoración puede ser bastante rápida y las compañías de seguro están intentando y el consorcio están intentando adelantar las indemnizaciones haciéndolas lo antes posible. Entonces yo creo que desde que se produce la visita del perito hasta que la compañía puede indemnizar, si está claro, a lo mejor pueden ser semanas, no más. Pero si estamos hablando de un siniestro más complicado, pues que no ha entrado tanta agua, que esto se ha visto afectado, que hay aparatos electrodomésticos en un comercio, el inventario, hay que hacer una revisión, pues se puede alargar bastante, pueden ser meses.
Pueden ser meses.
Lo que sí que están haciendo las compañías y el consorcio es hacer un adelanto, que eso siempre se puede hacer. Y entonces el propietario de la vivienda o de un comercio pues pueden ir adelantando, no tienen que ir esperándose a la valoración final. Oye, pues mira, en función de los capitales asegurados que tienes y el daño que estamos observando, te podemos adelantar X dinero para que vayas trabajando. Y mientras nosotros vamos avanzando en el informe pericial para ajustar la valoración.
Es perito que está trabajando en Algemesí y en otras poblaciones, don José Javier Ibáñez, y nos cuenta parte de este tremendo trabajo de los 800 peritos que están intentando valorar las pérdidas. Don José Javier, muchísimas gracias.
Cristina, ¿podría hacerte un comentario, por favor,
sí,
que me parece pertinente al respecto? Aquí nos estamos encontrando a toda esta gente que habla en las redes y que dan muchos consejos sin saber de qué están hablando. Y entonces yo ya he oído varios comentarios en las redes de no, cuidado, que ahora vienen los peritos y nos van a intentar quitar el dinero y hacer valoraciones por debajo porque ellos cobran si tiran las valoraciones por debajo. Pues mira, decirle a toda esa gente que antes de hablar que se informen y que sepan de lo que están hablando. Los peritos intervenimos y tenemos la obligación por ley de decir verdad y decir en nuestros informes tanto lo que pueda afectar como favorecer a cualquiera de las partes.
Naturalmente. Esa es nuestra obligación. Pues es una aclaración
no
que se agradece,
por valorar en menos.
Porque a veces uno se hace influencer de una manera muy gratuita. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muy bien. Gracias, Cristina.
Y el martes va a llegar el momento que nadie quería ver.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Y la realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Rafa Nadal se despide del tenis, lo deja, bueno, del tenis en cuanto al ejercicio profesional, las ligas, etcétera, lo deja con 38 años, tras una carrera para la que no tengo calificativos. Va a ser muy duro ver un partido de tenis, un Roland Garros, y no ver su nombre entre los participantes. Nadal se nos va esta semana en Málaga, en la final de la Copa Davis, un último baile en el que esperamos verle con la ensaladera en las manos, y si va a ser duro para nosotros, no me puedo imaginar cómo va a ser para Ángel García. Angelito, nuestro compañero que lo sigue desde hace muchos años. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Ya me has emocionado con el audio que has puesto y me has dejado pensando con la frase que has dicho. ¿Qué narices me tengo que inventar para contar el final de la carrera de Rafa Nadal? O sea, ¿qué adjetivo le podemos poner o qué palabras le podemos dar en la antena de la cadena COPE para contar el final de una carrera que yo creo que es imposible de describir, sinceramente?
Es imposible, es historia, y será la historia la que ponga los puntos sobre las íes. Hombre, tenía que llegar, ¿no? Y yo creo que empieza otra fórmula de trabajo. Espero que el deporte nacional se beneficie de su presencia, los entrenamientos de las nuevas generaciones, pero es que lleva 38 años, 92 títulos, 22 Grand Slams, 2 medallas olímpicas. Madre mía. A juicio de los profesionales, ¿qué comparación se puede hacer con respecto a otros tenistas históricos?
A ver, es un debate un poco mentiroso, porque si solo lo ceñimos a los números, es evidente que Novak Djokovic les ha superado a los dos. Ha superado a Rafa Nadal y ha superado a Roger Federer. Pero si tú te fijas en el impacto que han tenido en su propio deporte, en el reconocimiento que tienen en cualquier rincón del mundo, y ya mucho más importante para mí, en la palabra deportista y no solo la palabra tenista, para mí están por delante Roger y Rafa, y nadie igual a Rafa, ni siquiera a Roger. Es decir, yo creo que es el mejor deportista que ha visto jamás la historia del mundo. Literal, deportista como tal, porque nadie, algunos han ganado más que él, pero nadie ha ganado como él, y desde luego nadie ha perdido como él. No hay una mala palabra de un rival, siempre respeto. A los que ganaba y apalizaba le respetaba, a los que le ganaban le respetaba igual, y eso, sintiéndolo mucho, no lo pueden decir ni Djokovic ni Federer en varios momentos de su carrera. Yo siempre digo lo mismo, un tenista que lo hacen absolutamente todos, ya tristemente lo hacen hasta los niños, que jamás ha roto una raqueta en su carrera, es algo que no se ve, pero que no se ve, insisto, en el 200 del mundo, en el 300, en el 400. Imagínate el número uno compitiendo por lo que compite y peleando por lo que pelea. Yo creo, sinceramente, que como deportista, en la gran amplitud de esa palabra y dándole todo su significado, no hay nadie en ningún deporte como Rafa Nadal.
Claro, yo creo que ser un ejemplo humano, es un hito. ¿Tú que lo conoces, cómo lo ves? ¿Cómo lleva este momento? Porque la jubilación de cualquier cosa, de un tramo profesional, de incluso cuando los hijos se van de casa, en fin, todos los cambios de esta magnitud en la vida son difíciles.
Sí, a ver, yo te cuento, Cristina, yo estoy convencido que en lo personal Rafa no tiene el más mínimo problema. Lleva mucho tiempo preparándose para esto, siempre ha dicho que tiene vida mucho más allá del tenis, va a seguir ligado al tenis con su fundación, con la academia donde prepara esos niños de los que hablabas tú, va a ser feliz pescando, jugando al golf, haciendo muchísimas cosas en su vida. Es decir, en lo personal, cero problema, porque lleva tiempo preparándose para eso y porque la decisión la ha tomado él y cuando ha querido. El problema es en lo deportivo. En lo deportivo yo sé que Rafa, porque lo he hablado muchas veces con él, se quería ir compitiendo y a ser posible ganando, pero sobre todo compitiendo. Siempre digo que Rafa siempre dice que más allá de ganador, él es un competidor. A él le gusta mucho más competir que ganar. A todos nos gusta ganar, pero lo que le gusta es sentirse competitivo. Entonces el problema es que veremos a ver si está para el individual. Yo ayer tenía muchísimas dudas, hoy me levantó un poco más optimista por un par de cosas que me han contado. Es decir, veremos a ver si es capaz de competir individualmente otra vez, si juega en el dobles, si no juega ninguna de las dos, que eso sería una debacle. Él necesita irse jugando e irse en la pista. Y a partir de ahí, si el propio Carlos Alcaraz, que ya ha ganado 4 Grand Slams, que tiene los años que tiene, dice que es el torneo más importante de su carrera porque hay que despedir como se merece a Rafa, es que todo el equipo va a ir a muerte a intentar darle una última victoria. Y ver a Rafa despedirse, levantando la séptima ensaladera para España y ganando, me parecería la despedida y la retirada más memorable de la historia del deporte, sinceramente.
Sí, pero yo creo que no se debe obsesionar porque las letras de oro están escritas. O sea, realmente, lo que sea al final de la carrera no se va a acordar nadie dentro de 2 años. ¿Qué te iba a decir? Si tú tuvieses que explicar el tenis de Rafa Nadal a alguien que no sepa nada de tenis, ¿qué le dirías?
Pues esa palabra, competir. Competir y aguantar. Hay una palabra que siempre le inculcó Tony Nadal y que siempre ha conjugado mucho a Rafa, que es aguantar. Yo no he visto a nadie superar problemas como a Rafa. Lo he contado muchas veces. Nadal simplemente en su carrera ha estado lesionado más de 5 años. Más de 5 años, en una carrera de 20 años. Un cuarto de su carrera ha estado lesionado. Y aún así tiene los números que tiene. Yo le he visto ganar Grand Slams con el pie absolutamente roto. Nos lo enseñó a Joma Castaño y a mí al día siguiente de ganar su último Grand Slam en Roland Garros, cómo tenía el pie. Y te aseguro que tenía otra pelota de tenis, además de la que lleva en el bolsillo para jugar al tenis, otra en el empeine, encima del pie, literalmente. Había una bola ahí del tamaño de una pelota de tenis. Entonces, en cuanto a su tenis como tal, un tipo que ha batallado mucho, que ha peleado hasta la última bola y cuidado, que ha mejorado día a día. Empezó sacando mal, ha acabado sacando bien. Empezó siendo más conservador y más peleón, ha acabado siendo muy agresivo. Es decir, que se ha sabido adaptar al nuevo tenis, a su nuevo físico y a los nuevos tiempos. Y a nivel de intensidad en la pista, de capacidad para pelear cada bola, creo que la palabra que le define es competir y aguantar, los dos verbos que mejor definen su carrera.
Es Ángel García, nuestro compañero de Deportes Cope, que tanto nos ha hecho disfrutar con Nadal, que nos va a seguir haciendo disfrutar en el tenis y que enfoca esta semana en la que se despide la gran estrella de la raqueta. Muchísimas gracias.
Voy a seguir dándole vueltas, Cristina, a lo que has dicho, y si te encuentras un adjetivo que a ti te guste, me lo cuentas, que igual lo utilizo cuando...
O me llamas y me lo cuentas tú. Un abrazo.
Es. Un abrazo enorme, Cristina. Chao.
Treinta y ocho años tiene Nadal y se jubila. ¿A qué hora hay que jubilarse? ¿A qué edad? Y sobre todo, ¿a qué edad es uno mayor? Es que esto es divertido, ¿no? Antes, cuando éramos pequeños, una persona de 35 años, desde la escasa estatura de un chaval de 6, nos parecía un anciano. Ahora frisamos los 60 y nos parecemos jovenzuelos. ¿Cuál es la edad en que una persona se hace mayor? Se lo vamos a preguntar a mi señora madre y al psicólogo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego, el deporte se vive diferente.
¡Remata! ¡Puerta!
Este domingo, toda la Liga de Segunda.
Y están ya los equipos preparados.
Y la última carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP en el Gran Premio Solidario de Barcelona.
¡Qué bonito, qué bonito!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol.
¡Chuta, qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
A los achaques. Esa frase de los más ancianos que dicen, si cuando te levantas no te duele algo, es que estás muerto. Lo cierto es que a lo largo... Pedro se ríe.
No, es que me acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocí esa frase.
Ah, claro, sí. Claro. Con los años se van notando los achaques, ¿no? Hay familias donde se da la hipertensión, otras donde hay hipercolesterolemia. Hay familias con dolores reumáticos. Lo cierto es que poco a poco se va dando señal de que los años no pasan en balde. Y la pregunta es, ¿esto ha cambiado con las épocas? arrugas, el hecho de que la gente esté rejuvenecida y tenga mejor aspecto indica que son menos viejos. ¿A qué edad se puede decir que somos viejos o ancianos o mayores? Precisamente hemos conocido recientemente un estudio que indaga en esta cuestión. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, mira, es un estudio publicado en la revista Nature, esta famosa revista, y liderado por investigadores de la Universidad de Stanford. Y bueno, la conclusión principal que sacan de todo esto, el titular de esta investigación, es que hay dos momentos clave en la vida en los que hay un antes y un después. Que
fíjate,
son,
a ver, ¿sí? ilumíname. O sea, dos momentos que dan un bajón.
Eso es. Ellos lo han colocado entre uno a los 44 años, más
a
o menos.
A los 44.
Eso es, alrededor. Y otro a los 60. Más o menos. O sea, hay gente que será pues a los 61 y tal. Pero bueno, ahora explicaremos el porqué. Pero esta conclusión llega después de analizar las moléculas y el microbioma de 100 personas. Han cogido a 100 personas, las han analizado a lo largo de varios años y en diferentes tramos de edad.
Una de las conclusiones más llamativas del estudio es que el envejecimiento, y esto a mí me llamó muchísimo la atención, no es gradual. O sea, no se envejece poco a poco, sino que hay dos momentos claves en la vida que son determinantes. No quiero decir que no envejezcas en general, quiero decir que ahí se producen dos acentos. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos vitales, en estos dos momentos?
Pues mira, a partir de los 40, o en esos 44 más o menos, ese primer punto de inflexión, ahí cambia el metabolismo y las personas ya no toleran igual, por ejemplo, el alcohol, eso es evidente. Tampoco la cafeína. Bueno, es que yo no he llegado, no te rías, todavía yo no lo sé. Ni el alcohol, ni la cafeína, ni las grasas, ¿vale? Es muy probable que muchos de los que nos escuchan, pues igual se sienten identificados con esta afirmación. Bueno, y es que de repente llega un día en el que tú te pegas un atracón a comer, que no está bien eso por ninguna parte, pero bueno, te lo pegas y ya la cosa no es como antes, que empieza a sentarte todo pues regular. O igual tienes un metabolismo privilegiado y no te pasa, pero bueno. Por norma general es así. Y este estudio, pues lo que hace es confirmarlo. El caso es que al llegar a la cuarentena, las personas analizadas empiezan a tener problemas cardiovasculares, experimentan un envejecimiento de la piel también de los músculos, y bueno, en las mujeres empiezan a aparecer también los primeros signos de la premenopausia ahí.
O sea, el punto de inflexión, los 40-44. ¿Y qué pasa a los 60? Pues según el estudio de estos investigadores de la Universidad de Stanford, empiezan a aparecer las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Laura.
Sí, y lo primero aclarar que tanto en un caso como en otro, esto se puede experimentar año arriba, año abajo, como decíamos. Es decir, que eso, que no se piense uno que nos está escuchando y que vaya a cumplir 60, que le va a caer una patología crónica de forma inminente. Pero bueno, que sí, que en esa horquilla. Empieza un desgaste importante también en ese punto, en los 60, más o menos, del sistema inmunitario. Aumento de los problemas renales y también la neurodegeneración. Esto es importante también.
O sea, que te quedas tonto, madre del amor,
bueno,
hermoso.
Ahí está el ejemplo de que las cosas se empiezan a olvidar con mayor facilidad, por ejemplo. En fin, que esas cositas.
Ya. Bueno, pues, ¿qué deberíamos hacer para retrasar lo máximo posible este envejecimiento? Los expertos hablan de socializar, de hacer deporte, de cuidar la alimentación, de cuidar el sueño. Y sin embargo, la espada de Damocles, el hecho de que el ser humano envejece, yo me acuerdo cuando era pequeña que estudiabas las tres edades del hombre, ¿no? El bebé, el adulto y el que iba con bastón, pues están ahí. Vamos a preguntar a nuestro psicólogo y a mi señora madre. Mamá, ¿andas por ahí? Buenos días.
Hola, buenos días. Casi me da una depresión, ¿eh? Lo estáis pintando. Qué grave lo estáis pintando todo. No es para tanto, ¿eh? Hay que ver las cosas con más optimismo, porque es que así no se puede enfocar las cosas, porque si dices que envejeces ya con 45 y con 60 años, ¿qué pienso yo con 87? Así que no, eso, así no son las cosas.
Bueno, ahora te pediremos detalles sobre si tú has notado alguna etapa en particular de decaimiento así significativo, pero quería darte las gracias en nombre de Nuevo Futuro, porque nos han comunicado el agradecimiento por ese lote de libros de tus memorias, que se venden ahora como churros en Navidad. Así encontré la felicidad, porque ayer mamá envió un lote importante para que se vendan allí en este mercadillo a favor de los chavales de los hogares. Muchísimas gracias.
Ah, pues muy bien, muy bien. Algo habrá ayudado.
A ver, Pedro Martínez, el proceso de envejecimiento, ¿eso lo estudian y abordan los psicólogos?
Bueno, hombre, eso está a la orden del día en psicología. Y además nosotros decimos, claro que sí, a que sí, Ingeborg. Nosotros sí, lo que decimos simplemente es que la persona es vieja y se siente vieja o no se siente vieja. Es decir, la sensación que tiene...
Sí, Pedro.
Y la percepción que tiene de la vida y de sus posibilidades a veces condicionan muchísimo eso que se denomina como que ya estoy en la vejez. Claro, si escuchamos este estudio y a continuación nos empezamos a obsesionar con que ya físicamente estamos mal, aunque no lo estemos, y luego pues también empezamos ya a tener la sensación de que estamos en los minutos de la basura de nuestra vida a partir de los 60 años.
Los minutos de la basura.
Sí, esto es un término muy, muy de la NBA, del baloncesto, del básquet, ¿no? Pues claro, pues al final pues confirmamos la hipótesis, la profecía autocumplida. Somos
viejos. Dice Carmen Lomana que a la vejez no hay que dejarla entrar. Yo me troncho, porque alguna vez que me he quejado, dice, a la vejez no se le deja entrar. Y prueba de ello es ella, ¿no? Quiero decir que realmente tiene un espíritu súper juvenil. ¿Eso del espíritu súper juvenil es verdad, mamá?
Pues sí, es que es más la actitud que tienes en frente a la edad. Porque si tú, es que tienes que, sobre todo, no hay que vivir en el pasado. Hay que vivir el momento y hay que pensar incluso con optimismo en el futuro. Es que según como tú enfocas las cosas, así vas a vivir, ¿sabes? Es que si piensas tú que ya te entra la vejez con 45, que por cierto, mi caso no era así, ¿eh? Yo no me he sentido viejo ni con 45 ni con 60, aunque ya empiezas a tener algunos problemas de salud, que como todo el mundo lo he tenido, pero también hay muchísima gente joven que tienen enfermedades y tienen que vivir con ellas, por eso no son viejos. O sea que no hay que tanta importancia a lo físico, sino a lo mental. Sin actitud que tú frente a la vida. Y eso te lo confirmará Pedro, porque él de eso sabe mucho más que yo.
No, y además estás hablando con propiedad, sabiduría y experiencia, ¿no? Efectivamente, nosotros decimos físicamente, por ejemplo, escuchaba yo antes el informe de Laura que decía neurodegenerativamente, bueno, pues las neuronas se nos van apagando, ¿no? Bueno, pues no, las neuronas están reponiéndose continuamente durante toda nuestra vida en función de las actividades que tengamos y de la actitud que mantengamos.
Esto
también
es muy importante recordarlo. Porque es un descubrimiento relativamente reciente. Cuando éramos pequeños nos enseñaban en el cole que naces con un número de neuronas y que estas se van apagando y es lo que hay.
Exacto.
Y ahora se sabe que no. Primero, que se reponen, y segundo, que hay lo que se llama la neuroplasticidad.
Exactamente, y que por lo tanto, pues el ejercicio físico, la actividad más o menos, pues no deportiva, sino física, el enriquecimiento cognitivo, es decir, el que nosotros sigamos leyendo, escribiendo, estudiando idiomas, preocupándonos por el conocimiento, tengamos la edad que tengamos, que por cierto, cuanto más edad tenemos, mejor nos entran los aprendizajes, ojo, porque los entendemos en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, todo esto contribuye a que nuestra cabeza, nuestro músculo cerebral, se mantenga cognitivamente y físicamente, pues si lo acompañamos con una buena vida, y que es más sana, y que precisamente durante determinados años ya sí que nos preocupamos en cuidarla, pues ¿por qué vamos a envejecer a la edad que nos dicen?
Lo que hay es un cambio en la percepción de la ancianidad. Quiero decir, antes había como tres etapas, ¿no? La juventud, la madurez y la vejez, y ahora hay por lo menos cuatro. O sea, los especialistas dicen que cuando menos hasta los 75-80 hay una primera etapa y después a partir de ahí otra. Y dependiendo mucho de las categorías, porque hay gente de 90 alucinante.
Exacto. También hemos comprobado nosotros, los psicólogos, que la vejez o la sensación de vejez entra con la jubilación. La jubilación, en el momento en el que la persona se jubila, es como que ya entiende que ya es un desecho o que ya no tiene que dedicarle tanto tiempo al trabajo, ¿no? Y que, por lo tanto, pues ya está en la vejez. No es verdad. No es verdad.
Pero no siempre así, que hay personas que precisamente cuando se jubilan y cuando muchas veces han realizado trabajos que a lo mejor no le han dado mucha satisfacción y muchas veces son muy metódicos, y cuando ellos pueden realizar algo que lo que han deseado toda su vida, que yo conozco muchísima gente que ha dicho, pues ahora mira, como yo también he pintado, conocí a muchísima gente que dice que yo toda la vida he deseado de pintar y ahora voy a pintar y voy a disfrutar mucho más que antes. Porque puedes hacer una cosa que a ti te guste y te da más satisfacción que incluso que el propio trabajo que has realizado en años anteriores. Hay mucha gente.
Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y también el preparar la jubilación, ¿no? O sea, el anticipar, los americanos en esto lo hacen desde que están en la universidad. O sea, la gente dice, muy bien, hay que ir colocando en una cuenta dinero para la universidad desde chico, después en la universidad o te endeudas, que cabe esa posibilidad, o lo pagas con esos ahorros, y a los 50 tienes que estar listo para organizar un negocio por tu cuenta o jubilarte.
Sí, pero tú fíjate, qué curioso lo que tú dices, organizar un negocio por nuestra cuenta, es decir, asumir la vida desde otra óptica, pero siempre desde la productividad, o por lo menos desde el movimiento, ¿no? Que es lo que interesa. Por lo tanto, antes tú decías, las edades que nos enseñaban, es que esto es una trampa. Esto es una trampa porque al final sí que las asumes. Las asumes internamente como que son edades en las que ya no se puede seguir, ¿no? Y desde luego, tú lo estás comentando, hay muchísimas personas que inician muchos proyectos vitales precisamente a partir de la jubilación. Y otros que simplemente tienen una perspectiva en la vida de que siempre vamos a estar trabajando.
Oye, mamá, y tú decías, no, yo a los 44 que dice este estudio de Stanford y a los 60 no me he sentido mayor. ¿Cuándo te has sentido mayor o no te has sentido nunca?
Yo es que no, es que es terrible, yo no me siento muy mayor. Lo malo es que claro que físicamente ya no noto que muchas cosas que antes hacía no lo puedo hacer, pero yo en sentirme mayor no me siento mayor. Es que es terrible, lo que pasa es que yo sufro mucho cuando físicamente no, el físico no me acompaña. ¿Sabes? Porque, claro, porque yo hago todavía muchas cosas y tengo mucha ilusión por muchas cosas. Yo disfruto muchísimo de la vida. Pero es que, claro, muchas veces cuando veo que no puedo andar como quiero, pues a veces me da un poco apuro. Digo, madre mía, me tengo que dar cuenta que soy muy mayor. Porque es que no me siento muy mayor. Además, es que a mí, yo como trato nada más que con la gente joven, es que yo es que casi no tengo gente mayor a mi alrededor, porque todos siempre que yo tengo todos mis nietos, que tengo 10, tengo mis hijos, incluso las amistades que yo tengo, son todos mucho más joven que yo. Y entonces es que no me siento muy mayor, claro, pero cuando veo yo que no puedo una marcha por el campo, pues me doy cuenta las limitaciones que tengo, pero vamos, la ilusión la tengo como antes.
¿Y cómo se afronta eso? Por ejemplo, la muy graciosa de mi madre ayer se fue de setas, y yo digo, pero ¿cómo se puede uno ir de setas con 87 años? Dice, pues con una silla.
Claro, pues entonces me da rabia, porque cuando veo que suben corriendo en las montañas a ver si hay níscalos, pues yo me tengo que estar abajo en el esperando que bajen, y qué remedio me queda. Entonces sufro porque digo, jolines, que tengo estas limitaciones, pero bueno, pero luego tengo otras cosas como, gracias que tengo la mente fresca y que puedo todavía cosas, muchas actividades y igual que antes, y esto de eso, pues hay que estar agradecido, porque por algún sitio pues la vejez empieza, claro.
Yo me troncho porque mamá
y
dice
tengo
que,
problema
vejez,
físico.
Que la vejez escoger, ¿cómo dices del bollo?
A ver, otro dicho.
Ah, que coge las pasas del bollo, que eso decía mi madre, que quiere decir que hay que sacar del bollo las pasas que hay que aprovecharlas.
O sea, en lugar
este
de centrarte
en
el bollo entero,
en
tú vas a lo mollar, en la vejez vas a sacar las pasas del bollo.
Selecciona, claro, evidentemente, aquello que es útil.
Sí, sí. ¿Eh?
Me encanta. Bueno, ¿algún consejo para nuestros oyentes para el proceso de envejecimiento?
Los consejos los estamos dando a lo largo del programa y además Ingeborg lo está diciendo perfectamente, ¿no? Vivir en el presente, ya he dicho esto, de vivir en el presente es muy importante, es decir, es no añorar tanto el pasado ni sobre todo meterse en el futuro con miedo.
No, exprimir
al máximo.
Aquellos tiempos fueron mucho mejores, es que yo eso no lo he dicho nunca. Y tampoco lo hizo, mis padres también eran muy positivos, tampoco los he oído decir a ellos. Sin embargo, pues otras personas que sí, que siempre viven en el pasado y decían que aquel tiempo fue mejor, que no es verdad.
Pues y luego verdad, sentirse que tenemos capacidades y sobre todo no escuchar muchos informes como los que acabamos de dar al principio, ¿eh?
Pues sí.
Es Pedro Martínez, nuestro psicólogo, es Ingeborg Schlichting, que está en plena campaña navideña de sus
Cristina.
Memorias, dime.
Yo quería felicitar a Rafa Nadal especialmente.
Sí, sí, sí.
Muy especialmente porque yo he sido forofa. Me he pasado horas y horas y horas y cuando me decían, ¿y cómo es posible que estás 4 horas viendo un partido? Pues ahí he estado yo, la hora que fuese, en horas nocturnas, hasta primeras cosas de la mañana. Y la verdad que soy, que quiero felicitar muy
calurosamente.
Nosotros decimos en psicología que es el paradigma de lo que es la mente y la psicología puesta al servicio del deporte, de la resiliencia, ¿no? Es maravilloso.
Bueno, pues sí. Queridos, os voy a despedir a los dos, a decir que enseguida vamos a recibir al cocinero Quique da Costa. Queríamos que el amigo del programa fuese alguien vinculado estrechamente con las inundaciones y con Valencia. Y pediros que colaboréis en la tertulia de chicas. ¿Qué tiene tu pueblo que lo hace esencial, especial, distinto? Es el Día del Orgullo Rural. Déjanos un mensaje en el 666-55-400. El truqui de tu pueblo, esa cosa que te entusiasma. 666-55-40-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.